Bienvenida, Amelia, de nuevo a tu programa.
Hola, ¿qué hay?
Estamos aquí de nuevo para conocer esas figuras que no siempre son populares, pero que son absolutamente esenciales para no solo conocer la historia de la matemática, sino de todo aquello que en lo que las matemáticas está implicado, que es mucho, ¿no, Amelia?
Pues sí, la verdad es que pocas ciencias tienen más dedos metidos en cada uno de los pasteles, podríamos decir.
Y hoy hablamos de Jesse Douglas. ¿Quién era Jesse Douglas?
Bueno, pues Jesse Douglas va a ser un matemático americano que se va a concentrar en estudiar y resolver el problema de Plató. El problema de Plató es muy importante porque lo que trata es una superficie minimal que cumpla unas determinadas condiciones. Pero esto quizás sea adelantar acontecimientos. Voy a contar un poco sobre su vida cuando era joven.
Muy bien.
Jesse Douglas nace en 1897 en el seno de una familia judía, como he comentado antes, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. No se tienen una gran cantidad de datos sobre su vida privada, en parte por haber nacido hace ya más de un siglo y en parte porque era una persona muy privada, que no le gustaba hacerse mucha publicidad. Sí se sabe, por ejemplo, que su amor por las matemáticas comienza en el instituto y lo lleva a enrolarse en torno a 1913 en el City College de Nueva York, donde gana la medalla Belding a la excelencia en matemáticas, siendo el estudiante más joven en recibirla hasta la fecha, y encima en su primer año de universidad. Bueno, tras graduarse en 1916, va a ser aceptado en la Universidad de Columbia como estudiante de posgrado con tan solo 19 años, donde, entre otras cosas, va a comenzar a estudiar geometría diferencial, que se acabaría convirtiendo en su rama de investigación principal. En particular, en 1920 va a presentar su tesis sobre geometría, en concreto sobre familias de curvas. Y durante el curso siguiente, la Sociedad de Matemática Americana va a publicar los resultados más importantes de la tesis de Douglas, haciendo que su fama vaya a crecer. Automáticamente, después de obtener el doctorado, Douglas comienza a trabajar como profesor en la Universidad de Columbia y a seguir investigando, principalmente en geometría, hasta que en 1926 le conceden una beca nacional de investigación que le permite pasar el periodo entre 1926 y 1930 viajando e investigando y aligerar un poco la carga de clases, que no es que él tuviera nada en contra de enseñar, al contrario, pero consideraba que investigar era, pues, más importante. Douglas va a aprovechar muy bien estos 4 años, va a visitar Princeton, Harvard, Chicago, París y Göttingen, y sobre todo va a solucionar el problema de Plató por completo y desde una aproximación totalmente innovadora. El problema de Plató va a consistir en, bueno, dada una curva cerrada, es decir, una curva de Jordan, en el espacio nosotros tenemos que hallar la superficie que contiene esta curva y tal que el área abarcada por la curva sea mínima. La existencia de una solución al caso general fue probada por Douglas en 1931 y esta solución había sido precedida de una serie de artículos que había él ido publicando a partir de 1927. En particular, tenemos transversalidad en el problema del cálculo general de variaciones de primer orden en el espacio de 1927, geometría general de camino entre 1927 y 28 y un método de resolución numérica del problema de Plató también entre 1927 y 28. La solución completa la va a contar Douglas en Solución al problema de Plató, que publica en 1931 en la revista Transacciones de la Sociedad en Matemáticas Americana. Para que nos hagamos...
Sí.
Dime.
Amelia, ¿cuántos años llevaba el problema de Plató sin solucionarse?
Pues el problema de Plató llevaba, me parece, que desde 1700 y pico.
Wow.
Y se plantea, de hecho no lo plantea un matemático, lo plantea un físico que está trabajando con óptica y que no fue capaz de resolverlo en aquel momento, en parte porque le faltaban las herramientas por no ser matemático y yo creo que también en parte porque las matemáticas no estaban todavía como para resolverlo. Y claro, este hecho, el resolver un problema así, le permite a Douglas que su fama crezca. Para que nos hagamos una idea de lo que él iba buscando, lo que busca es lo siguiente. Si nosotros formamos un alambre, lo que se llama un bastidor cerrado, es decir, que empieza en el mismo sitio en el que termina, que esto se consigue uniendo los extremos, por supuesto. Bueno, pues este alambre, si se sumerge en agua jabonosa y la sacamos, lo que tenemos es una película de jabón atrapada en nuestra curva cerrada.
Sí.
Ahora bien, si nuestro alambre forma una curva plana, es decir, si la apoyas en una mesa y toda la curva va tocando a la mesa, todo el alambre toca a la mesa, entonces la superficie que se genera, la película de jabón, también va a ser plana. Pero si la curva es tridimensional, es decir, en nuestro caso, que el alambre no sea plano, entonces la película de jabón tampoco lo es, sino que forma una superficie que se curva en el espacio de tal manera que es mínima, es decir, que va a ser la superficie más pequeña posible que cumpla las restricciones de estar tocando el alambre. Bueno, pues lo que hace Douglas es probar que esta solución existe, que esta superficie existe. Entre otras cosas porque el se ve con los ojos no es una demostración matemática válida, hay que demostrar la existencia de las soluciones. Antes que Douglas solo había soluciones a casos particulares. Douglas lo que va a hacer es minimizar la que ahora se conoce como integral de Douglas, aunque su solución no excluye la posibilidad de singularidades. De todos modos, en 1973, Osserman y Gulliver demuestran que una solución no va a tener singularidades, así que tampoco supone un gran problema. Una singularidad en matemática es un punto en el que una función tiende a infinito o que está mal definida por algún sentido u otro. Bien, pues Douglas va a conseguir la medalla Fine en 1936 en el Congreso Internacional de Matemáticas de Oslo por la resolución de este problema. Él y Lars Ashold, pero él lo va a conseguir por otra cosa totalmente distinta. Y van a ser los primeros matemáticos en recibir el galardón, Douglas con tan solo 39 años. Y de hecho va a ser su edad la que se tome como referencia a partir de entonces para los receptores de la medalla Fine. Nadie que haya alcanzado a los 40. Uh-huh. Cabe destacar que otro matemático, Tibor Rado, también había estado estudiando por la misma época el problema de Plató y lo resolvió de manera independiente basándose en resultados que ya habían sido publicados anteriormente por otros autores. Es posible, de hecho, que fuera por este motivo que Douglas no va a publicar su resultado de golpe, sino de manera paulatina. De hecho, la rivalidad entre Douglas y Rado está documentada y Douglas consideraba que la respuesta de Rado era insatisfactoria al problema de Plató, llegando al extremo de no recomendar los libros en los que Rado era mencionado junto al propio Douglas como autor de la solución del problema de superficies minimales en curvas de Jordan. Bueno, en 1930 Douglas es nombrado profesor asistente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y es ascendido a profesor asociado en 1934. Algunos autores consideran que el ascenso tardó tanto en producirse debido a que Douglas tenía mala salud y además se dice que tenía problemas de ansiedad. Y esto en ocasiones le impedía acudir a dar clase. De hecho, va a dejar el MIT en 1936 porque no le renuevan el contrato. Esto es el mismo año que le conceden la medalla Fili después de haber obtenido una beca durante el curso 1934-35 para trabajar como investigador en el Instituto de Estudios Avanzados. Uh-huh. Bueno, de hecho, él va a volver al Instituto de Estudios Avanzados durante el curso 1938-39 y posteriormente, en los años 1940 y 41, va a recibir una beca de la Fundación Guggenheim. Es un contraste interesante. Por una parte, Douglas estaba considerado como una de las mentes más preclaras de su generación en las matemáticas americanas, pero por otra parte no terminaba de ocupar un cargo permanente a la altura de su categoría.
Por sus problemas de ansiedad o sus problemas o su personalidad, lo que nos decías antes, Amelia.
Efectivamente, en parte porque él no quería comprometerse a un cargo administrativo grave, no quería estar dando una gran cantidad de clases, en parte porque era una persona un poco retraída, humilde, no le gustaba hacerse autobombo, no iba por ahí diciendo, mirad lo que he resuelto. Entonces, claro, eso choca a veces con otras personalidades más fuertes y, por tanto, se cedían esas plazas a otros matemáticos. Uh-huh. Sin embargo, él va a acabar su peregrinaje en 1942 a ser nombrado profesor del Brooklyn College y profesor también de la Universidad de Columbia. Uh-huh. Allí es... Así que lo que va a hacer es volver a su ciudad natal con su mujer, con Jessie Naylor, y en el año 1943 la Sociedad de Matemática Americana le concede el premio Boccher por sus trabajos sobre Plató. Pero Douglas no se había limitado a vivir solamente de las rentas, de continuar un poco lo que había estado haciendo anteriormente, sino que a partir de 1931 va a comenzar a estudiar superficies sujetas a un número finito de restricciones, así como superficies en estructuras topológicas mayores. Y también va a publicar una solución completa al problema inverso del cálculo de variedades para espacios tridimensionales. Por otra parte, además de geometría y análisis, Douglas va a trabajar en álgebra en particular, en teoría de grupos y en teoría de grupos finitos. En total va a publicar en torno a 45 trabajos. Uno de los más llamativos va a ser una especie de monografía introductoria a la teoría de integración, donde empieza desde el problema de la cuadratura del círculo y el segmento de parábola de Arquímedes, y a partir de ese punto desarrolla las integrales usuales y sus propiedades, y continúa avanzando en teoría de la medida. En 1955 Douglas va a ser nombrado profesor de matemática en el City College de Nueva York, donde permanecería el resto de su carrera hasta su prematura muerte en 1965, con tan solo 68 años. Muchos se lamentan de que tras su muerte apenas dejara notas que reflejaran su excelencia como profesor, ya que era poco dado a poner las cosas por escrito. Entre sus papeles apareció lo que parecía un capítulo de un libro sobre un curso de análisis para universitarios, aunque al parecer aquello solamente se quedó en proyecto. Una cosa que sí me gustaría poner de manifiesto con respecto al trabajo de Jesse Douglas es su vigencia. El problema de Plató está muy presente ahora mismo porque su utilización en la optimización de materiales a la hora de la construcción, entre otras muchas cosas, uh-huh, es esencial. La idea es que todas las empresas quieren gastar, y con un buen motivo, lo mínimo posible. Así que tú imaginas qué tipo de condiciones tiene que cumplir una pieza o una estructura que quieres construir, y entonces te buscas la superficie más pequeña que va a cumplir tu expectativa. Y de hecho, y por experiencia personal, en la Universidad de Granada, una parte del máster de matemáticas enseña la aproximación por triángulo de superficies minimales. Uh-huh.
Oye, un dato interesantísimo, porque siempre digamos que tenemos una relación complicada con las matemáticas, queríamos pensar cuando teníamos que estudiarlas. ¿Pero esto para qué sirve? Bueno, pues sirve, por ejemplo, para lo que nos acabas de comentar, Amelia. No sé si quieres añadir algo más.
No, solamente que Jesse Douglas para mí es un nombre grande de la geometría americana, y espero que después de hoy ya nos acordemos todos de él.
Por supuesto que sí, hemos aprendido mucho contigo como siempre. Muchas gracias, Amelia, y hasta el próximo programa.
Gracias a ustedes.